Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo va? Otra emisión del Despertar del Corazón. Así que, con sumo gusto, voy a empezar el programa, a comunicarme con ustedes, a trabajar todos los temas de espiritualidad en un solo programa. Esta es nuestra consigna, nuestro objetivo. Así que hoy tenemos un tema muy interesante, que tiene que ver con los tubos de ascensión y en relación a varias cosas que están pasando en nuestro planeta. No sé si se acuerdan, vamos a hacer un pequeño reconto, que comencé a canalizar a partir de Grecia, de mi viaje a Grecia, la existencia de 72 tubos de ascensión que se están acercando a la Tierra, que por ahora, hasta fin de año, va a ser a nivel espiritual. Del 1 de enero al 25 de febrero se van a empezar a acercar más a la Tierra, es decir, que ya va a estar trabajando directamente en nuestra alma. Y a partir del 25 de febrero van a tocar Tierra, van a entrar en una zona profunda de la Tierra que se llama telúrica. La zona telúrica bajo Tierra es la réplica del cielo, digamos. Todo lo que es arriba es abajo. Entonces, por lo tanto, abajo de la Tierra hay un cielo que esos 72 tubos de ascensión van a comenzar a despertar. Al despertar, muchas zonas del planeta, no solo los 72 puntos que hemos marcado, van a comenzar a despertarse, van a comenzar a abrir sellos internos que tiene la Tierra a nivel espiritual. Entonces vamos a ver elementos muy distintos en nuestro mundo, porque no solo se va a expresar en la Tierra a nivel naturaleza, que es lo que nosotros vemos como animales, follaje, y el ciclo natural, que está marcado por las estaciones, es decir, que es todo cíclico, la naturaleza donde en invierno se refugia, en verano se expande. Lo telúrico es permanente, como está reflejando el cielo en la Tierra, es una energía que se va a expresar a través de la naturaleza, también es nuestro cuerpo físico, parte de la naturaleza, de una forma totalmente distinta. Por eso vamos a ir, a partir del 25 de febrero, reconociendo mucho mejor nuestra energía. Bien, cuando comenzamos a trabajar, cuando comencé a canalizar estos nuevos elementos que están sucediendo en el planeta, comenzaron a haber cambios, bastantes cambios en nuestra vida y en el planeta. Y uno de esos cambios es la existencia de una nueva red mental alrededor nuestro que se está construyendo, que se está cableando, por decirlo así, y que va a permitir, a partir de principio de año, de este año, del 2025, que podamos recibir una impresión directa del universo en nuestra vida personal vía una red de comunicación crística, una red crística universal. Nosotros, todos los seres vivientes, tienen redes mentales. No sé si se acuerdan la experiencia del mono cien. En distintas islas de Japón, durante la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, a todos los monos en distintas islas se le daba el mismo problema. Por ejemplo, al mono le gusta mucho la batata, se la llenaban de arena. Entonces, bueno, probaban, la escupían, no le gustaba, hasta que llega un mono. Lo llamaron el mono 100. Y hace esta operación, agarra la batata, la moja, se la lleva a la boca, ve que realmente es. Puede comerla sin ningún problema, Y todo su grupo aprende a hacer, antes de llevarse el alimento a la boca, a mojarlo. Al otro día, los otros grupos de monos en otras islas de Japón que no estaban comunicados estaban haciendo lo mismo. Eso lo que comprobó científicamente es la existencia de una red de conciencia. En este caso, la red de conciencia que utilizan los monos. Cada especie tiene una red de conciencia y la sumatoria de todos los seres hacen una red de conciencia que llamamos planetaria, que es la que se utiliza en la vida para traspasar informaciones. También hay otro fenómeno que es cuando alguien inventa algo y al mismo tiempo lo están patentando en varios países. Es como que si alguien, un individuo creativo, se le ocurre algo nuevo, ya está publicada en la red de conciencia. De hecho, Internet tiene mucho que ver con eso, porque antes existían las máquinas, individuales, ¿tá? Hasta que a alguien se le ocurrió que podían estar conectadas en red, y gracias a eso nosotros en este momento nos estamos comunicando. De hecho, los científicos han construido una máquina de drones, ahora vamos a hablar de los drones, que bombardean la materia porque están buscando el origen del universo, le han puesto la máquina de Dios, una, en fin. Algo muy soberbio. Y no encuentran dónde está el origen de la materia porque cada vez necesita más energía para seguir descomponiendo las partículas y van a seguir y van a seguir y van a seguir consumiendo presupuesto porque ahí no está el origen de todo. El origen de todo no es individual, es la red. La red es previa a la existencia de la partícula individual, entonces están yendo a buscar en ningún lugar, en vez de ver las conexiones que hace la vida para que todo pueda existir. ¿Tá? Porque nosotros somos una amalgama de agua, minerales, calcio, ta, 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 pero si la mezclamos, no vamos a obtener un ser humano. Eso que compone el cuerpo físico está relacionado de tal manera que tenemos esta apariencia. O sea que la red es esencialmente la realidad en su propio plano, el origen de toda la realidad. Y nosotros tenemos una red de tercera dimensión, que la vamos a llamar de tercera dimensión, porque después ha venido otra red que es de cuarta dimensión a partir del 11 de enero del 92, el portal 1111. Esta red de tercera dimensión guarda el pensamiento colectivo de toda la raza humana. El pensamiento mental colectivo es más o menos como cada individuo piensa, ve la vida, y eso se transmite vía red de conciencia, que está bastante castigada, ¿no? Porque en determinadas zonas del planeta, con tantas guerras permanentes, ya la red de conciencia en esos lugares se ha deformado o se ha roto, como pasan en los casos personales. Hay veces que una persona es tan ansiosa que rompe su propia estructura de red mental que tiene a su alrededor, a nivel aura, y empieza a pensar y no puede parar los pensamientos. Eso quiere decir que la red mental personal ya entró en deterioro, ya entró en conflicto y necesita de sanación energética para poder ir repararla, porque otra terapia no va a ser efectiva. Luego del 11-11 se ha puesto una red mental de cuarta dimensión que influyó enormemente en nuestra vida, porque a partir del año 92 el tiempo empezó a volar, se empezó a disparar. Un día, los físicos dicen que un día 24 horas antes del año 92, después pasó a tener 16 horas, como que el tiempo se nos escurre en las manos a partir de esa fecha y así también nuestra vida, ¿no? Porque comenzó a originar muchas crisis necesarias para que nosotros aceleremos nuestra vida acá en el planeta. ¿No? Yo me acuerdo de chiquito que los adultos se sentaban, yo los miraba bastante. Y decían, bueno, el año 68, qué bien, Y yo estuve evaluando, ya sé, ya empecé hace 2 meses a evaluar, porque el año 69, ¿verdad? Y ahora nos pasan los fines de año y ¿dónde estuvimos el año pasado? Empezaron a preguntarse las familias. Che, ¿y dónde? No sé, qué sé yo. ¿Y a qué año vamos a entrar? Bueno, una cosa así, como que el tiempo se aceleró mucho porque la nueva red de conciencia de cuarta dimensión aumentó el nivel energético del planeta, que eso se mide por resonancia Schumann. La resonancia Schumann antes del 92 era 7.8, el cerebro lógico está calibrado a 7.8, y saltó a 13. No quieren imaginarse cómo está ahora midiendo la resonancia Schumann. Hay un observatorio ruso que está en internet que mide, a veces se dispara a 40, a 50. Ya nadie entiende de dónde está saliendo tanta energía. Pero el aumento de esa resonancia Schumann hace que nuestro día se acelere. Es como un chiquito que está jugando. Está tan absorto, tan concentrado y está aprendiendo tanto que está 2, 3 horas y viene la mamá y le dice: Juancito, vamos a cenar. ¿Pero cómo? Si recién empecé. Y el adulto dice: escucha, hace 3 horas que estás acá. No, él, el tiempo no le transcurrió porque estaba aprendiendo. Es decir, que el tiempo está en relación íntima al nivel de energía. Si yo aplico un nivel de energía enorme a lo que estoy haciendo, el tiempo se me fue. El otro día estuve en una clase canalizando 2 horas. Miré la hora y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué? Porque estaba en una zona altamente energética para recibir información nueva para el planeta. Entonces, el tiempo no transcurría. El ejemplo contrario, una clase. Profesor. Es un plomo, o no sabe, o no hace su materia interesante, no nos pasa más la hora. O sea, cuando estamos aburridos, se empieza a enlentecer, y cuando termina, pasaron 3 minutos. Así. Esa red de cuarta dimensión, más o menos, en este momento, un 20% de la población ya no está usando la red de tercera, sino de cuarta dimensión. Y cambia conceptos. Pasar de la red de tercera dimensión a la de cuarta es un cambio de conceptos. Por ejemplo, la red de tercera dimensión tiene incorporado como conocimiento certero, directo, esto, esta frase. Haz el esfuerzo que recibirás la recompensa al final del camino. Sí, todo depende de nuestro esfuerzo. Cuando pasamos a la red de cuarta dimensión, decimos, la verdad que, digamos, si yo hago esfuerzo es porque parto de la premisa equivocada que yo estoy en un lugar y tengo que llegar a otro lugar. Porque cuando paso a la red de cuarta dimensión yo ya llegué. Entonces, simplemente me acerco al objetivo o, mucho mejor, me quedo tranquilo haciendo lo que quiero, lo que amo, lo que me da placer, lo que para mí es un juego, y el objetivo viene solo hacia mí. Es decir, que uno no va hacia el objetivo, sino que el objetivo lo busca uno. Eso es un cambio mental práctico de vida. Si yo estoy en tercera dimensión, me voy a esforzar, me voy a estresar, me voy a empezar a romper, porque el sobreesfuerzo es como darle un motor hasta fundirlo. Y ese motor fundido lo llamamos estrés. Oh, estoy estresado. Bueno, está bien. Fuiste a una dirección imaginaria poniendo todo y perdiendo todas las otras áreas de tu vida. Esto se ve con un cambio mental, que poco a poco la población y mucha gente joven que fueron encarnando en las distintas etapas, la raza índigo, la raza cristal, la raza, ¿cómo se llama? Cráneos de luz. Hubo 2 años de esa raza. Acá me parece que he grabado en YouTube, en mi canal, Bernardo Gutinsky, la cronología de las distintas generaciones, digamos, ¿no? En este momento están comenzando a encarnar bebés estrella del alma. la que tiene prendida una luz por arriba de su cabeza, que tiene que ver con la época planetaria de la cual estamos hablando ahora. Entonces, tenemos dos redes, la de tercera y la de cuarta. En este momento se está construyendo, se está cableando sobre la red de cuarta dimensión otra red, que es la red cósmica o red crística universal, ¿verdad? Que va a ser la comprensión directa de aspectos universales. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa con la red de tercera y la red de cuarta? Son humanas. En nuestro planeta pasa lo siguiente. Nosotros hemos edificado un sistema de vida que no tiene que ver con lo verdadero. Que tiene que ver con la hipocresía, con la mentira, bla, 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 bla. Llámalo imagen, llámalo como vos quieras. Ideología. Ya sabemos de qué se trata. Es decir, si vos decís la verdad, te va a ir mal. O sea, eso no existe en ningún planeta. Estamos creando formas de vida arbitrarias, digamos, ¿no? Ningún planeta la gente se muere de hambre. ¿Por qué? Si hay para todos. ¿Ah? En muy pocos planetas hay guerra. ¿Para qué? ¿Qué quiero demostrar? Bien. Estamos yendo en contra del universo, en vez de ir a favor. En la vida personal también pasa. Cuando hay enfermedades graves, la persona comienza a tener ideas contrarias al universo. El universo se expande, por ejemplo. Es una realidad universal que se ve, que se nota, que se mide por los telescopios. Todo el tiempo viaja y se abre y se abre. Si una persona comienza a cerrarse, a reprimirse, a forcluirse, es decir, eliminar zonas de su propio ser, empieza a cercenarse, empieza a cortar conexiones y se enferma. Son esas enfermedades graves y crónicas porque necesita que la persona revierta la represión, la corrupción y comience a expandir su ser nuevamente y extirpe las ideas contrarias al universo, porque vos pones una idea contraria al universo, el universo no te puede alimentar. Quedamos solos. Quedamos aislados, sin reaprovisionamiento de energía. Y ese agotamiento, el aura empieza a angustiarse y todas las zonas mentales a deformarse, a romper estructuras geométricas. Y al romperse así el cuerpo físico, comienza a desarrollar células anómalas, porque en una parte de nuestra red mental está el modelo de la célula, el modelo que se utiliza para copiar la célula. Si uno rompe ese tipo de pensamiento, las células se van a malformar, ¿tá? Entonces es un acontecimiento el hecho de que se empiece a construir una nueva red que tiene que ver con lo crístico, ¿tá? Y les voy a dar un giro. Espero que les guste, espero que les sirva. Y si no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a decir la verdad. Bueno. Estoy viendo si hay preguntas, ahora no hay. Cuando esto sucede, por ejemplo, en el año 92, cuando se inaugura una nueva red mental, que es la de cuarta dimensión, que un 20% de la población ya empieza a hacer esos cambios, ya empieza a decir, no voy a correr tras el objetivo, empieza a cambiar las ideas con respecto a las relaciones, porque la red de cuarta dimensión se nutre de la armonía en las relaciones, ¿no? La red de tercera dimensión es más conflictiva, ¿tá? Porque ha quedado instaurado en el pensamiento humano que uno le puede ganar al otro. En fin, esa es una idea bien de tercera dimensión. Bien de contrincante, bien de guerra. Ya está muy incorporada a esa red de mental de tercera dimensión que está acá. Cuando se fue construyendo la red mental de cuarta dimensión, fuimos ayudados, porque esto no lo hicimos nosotros. Esto lo hicieron nuestros hermanos mayores. Llámalo ET, llámalo ángel, llámalo arcángel, llámalo seres superiores, maestros ascendidos. O sea, son seres que están al cuidado y, y tienen la guía del planeta. Lo van a ir ayudando. Entonces, una red en el espacio entre la Tierra y la Luna, donde está situada la red de cuarta dimensión, no lo fuimos a construir nosotros. No agarramos los andamios, las escaleras, nada. La fueron construyendo, la fueron activando, fueron avisando que estuviéramos 3 días en meditación, 11, 12, 13 de enero del 92, para poder recibir la nueva red mental planetaria. Y ahí después se activa. Está con una masa crítica. No muy numerosa, inclusive se va a activar para todos. En algún momento se empieza a conectarse con la vida cotidiana del ser humano. Nuestro cuerpo mental, que está cerca nuestro, el cuerpo mental lógico, empieza a aceptarla como real y ahí va progresando todo a nivel mental, ¿tá? Entonces vemos saltos cuánticos en el pensamiento humano que lo tomamos como normal. Cuando lo naturalizamos, porque es así, es normal, es natural. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba psicología, los médicos los tenían de enemigos. Pero, ¿cómo una enfermedad va a ser una causa de algo inconsciente? ¿Qué tiene que ver las emociones? Así eran, ¿eh? Así, bueno, digamos, puedo poner ejemplos peores. Y uno dice, eran unas bestias. No. Estaban polarizados en esa red que dividía cuerpo físico con emocional. No tiene nada que ver. Miren que desde esa época, no soy tan viejo tampoco, hemos hecho saltos cuánticos que nos hizo relacionar aspectos que hasta hace muy poco tiempo no podíamos unir. Y ahora los médicos saben, se dan cuenta que las emociones tienen un rol principal. Es más, hasta el prioritario. Bien. Por lo tanto, en esta época, para construir una red crística universal, también estamos siendo ayudados. Pero ¿qué pasó? En el caso anterior, en el 11-11 del año 92, se comenzó a trabajar en el año 87, el 3 de febrero del 87, porque lo presencié. Yo soy testigo de que se empezó a construir una nueva malla mental. Yo lo quería transmitir a mis alumnos. En ese momento era profesor de astrología. No podía, o sea, no tenían con qué poder entenderlo en ese momento. Ya después del año 92, todo el mundo comenzó a entender lo que estaba pasando. Y se podían dar ejemplos prácticos porque ya comenzaba a ser parte de la realidad. Esos seres que entre el 87 y el 92 nos ayudaron a construir una nueva red mental que va a permitir la ascensión de la raza humana, o sea que es un nivel mental importante, el de cuarta dimensión, no se dieron a conocer. No se dieron a conocer, trabajaban, como siempre. Es decir, como el ser humano los echó, las naves que venían, porque son naves, a trabajar, a atender las redes, a conectarlas, no se mostraron. ¿Ok? Esta vuelta sí, se están mostrando. Y ya no se quieren esconder más. Entonces se muestran, son las olas de drones, drones, que nadie entiende qué están haciendo. Igualmente. Claro, estamos en la red de tercera dimensión. La red de tercera dimensión no acepta esto, no acepta esta realidad. ¿Tá? Entonces recurre a explicaciones y yo las he tratado de leer con respeto, pero la verdad que son muy delirantes. ¿Tá? Son muy delirantes tratando de decir que es todo mentira. ¿Y por qué? Porque nadie fundamenta que puede ser una mentira. El gobierno de Estados Unidos te está diciendo que no saben lo que son. Se les ponen luces arriba de armamento nuclear y no saben qué hacer, porque ya le han disparado, le han mandado radiación, le hicieron de todo y las luces siguen estando ahí. Pero no porque hayan elegido un lugar nuclear, es porque están en todo el mundo. Nosotros vemos lo de New Jersey y New York, especialmente porque ahí tiene una máxima difusión para todo el planeta. Pero están en todos lados. Acá en Argentina también se ha visto. Y nadie entiende muy bien, porque a veces parecen artefactos humanos, realmente, porque la gente dice, ah, pero esos son drones, ¿no? ¿Viste que ponen luces? Pero van al aire y empieza a cambiar de forma. Entonces dicen, ah, son hologramas. Bueno, decime quién lo transmite, porque el holograma no se reproduce en el aire. Tiene que haber una fuente humana, alguien en la Tierra que lo esté proyectando. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Ah? Porque están averiguando. Están todas las agencias federales de Estados Unidos, que es donde más a ellos les inquieta. Acá no, en Argentina no hay ningún centro de poder importante. Pueden ir, venir, que la gente los ve. Algunos creen, la mayoría no creen. Pero acá no pasa nada. O sea, hay zonas del país, de Argentina, que hace muchísimo tiempo están y no, ni siquiera se llaman la atención. Muchas gracias, Bernardo. Qué buen programa. Gracias. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Bernardo, felicitaciones por la propuesta. Saludos, Carolina. Gracias, Carolina. Bien, entonces, ahora ya dicen, ¿para qué nos vamos a esconder? Queremos que nos vean. ¿Para por qué lo están haciendo? Y todavía no lo sé. ¿Ah? Sabemos que tiene que ver con este proceso mental que se está construyendo a nuestro alrededor. ¿Ah? Son conexiones nuevas. Son conexiones distintas. No hace falta pasar de la red de tercera a la de cuarta dimensión y a esta red quística universal. Es para todos. Es para todos. No, no tiene nada. Igualmente, si yo estoy tan cerrado mentalmente en mis explicaciones, en las hipótesis, ¿verdad? Porque acá también hay otro tema, ¿verdad? Nosotros en el momento de la Atlántida, antes de caer por soberbia, por orgullo, los echamos a estos seres. Estos seres estaban establecidos como maestros, como patriarcas, lo que pasa en cualquier planeta normal. Nosotros nos comenzamos a volver locos. Ellos nos enseñaron en algún momento que nosotros somos Dios. No somos ni más ni menos que una parte de Dios. Y cuando nos agarró la soberbia, cuando nos enfermamos, cuando nos emborrachamos, soberbia, dijimos, ah, somos Dios. Mira, ustedes se van, nosotros acá somos dioses. De hecho, la serpiente Eva le dice, y seréis como dioses, cuando le está tentando con la manzana, que no era una manzana, era el fruto del conocimiento, que es otra cosa. Pero la idea nuestra, antes de caer en la soberbia y romper todo, es que somos como dioses. ¿Ah? Es que es así, somos como dioses, pero lo dijimos antes de tiempo sin saber las consecuencias de ese pensamiento. Y ahí cae, y ahí los echamos. A partir de eso, el ser humano los odia, a estos seres, a estas naves, a los UFO, como ustedes le quieran nombrar. Y se tiene una energía muy burlona con respecto a ellos, a su presencia, cuando se ven. ¿Ah? A mí ya me pasó muy temprano en la vida, ya me alertaron de todo esto, porque cuando yo tenía 8 años, perdón que haga referencia a mi vida personal, pero viene al caso, los vi tremendamente, me impactó mucho. Era una tarde de invierno. Yo hacía turno tarde, hacía turno mañana en el colegio hebreo, turno tarde en el colegio oficial, digamos, ¿no? En la primaria estatal. Y salíamos tipo 6 de la tarde a jugar al fútbol a un pasaje de 2 cuadras, que era muy poco cómodo para los coches pasar, a la vera de unas vías de ahí en Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires. Las vías pertenecían al ferrocarril San Martín y en ese tramo se ensancha mucho, son varios carriles, son como 4 o 5 carriles. Entonces ya veíamos del otro lado, ya era lejos, del otro lado de las vías. Y éramos dos, jugando, pues ya era invierno, ya estaba anocheciendo y dijimos, bueno, teníamos la pelota. Bueno, jugar unos minutos, ya cuando oscurece mucho, no, nos vamos a casa. Y nosotros hacíamos los arcos de fútbol con adoquines que estaban tirados a la vera de la vía. Yo estaba agachado recogiendo un adoquín y me grita mi amigo, mirá, 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 platos voladores. En esa época se decía así. Y levanto la vista y mi amigo estaba mirando una nave que se estaba yendo y a mí me pasó una nave por las vías, a esta altura, una nave enorme, girando todo el tiempo en colores que nunca más volví a ver. Solamente cuando veo el aura, veo ese tipo de colores que no existen en el campo físico. Hermosa la nave, hermosísima y enorme. Así que nos miramos los dos, largué el adoquín y salimos corriendo. Estábamos muy asustados. Llegué a casa corriendo, a unas 5 cuadras de ahí, diciéndole a mi familia. No saben, no saben lo que me pasó. Vi platos voladores y se mataron de la risa. Este chico, ¿cómo inventa? Yo me quedé. Por aparte, yo era muy tímido, muy callado, muy reservado, nunca les conté nada. De hecho, si ellos no me preguntaban, yo no comentaba nada del colegio, ni siquiera de la tarea, me hacía cargo yo, bueno, todo eso. Yo decía, no, esta gente, ¿qué le pasa? Porque cuando les cuento lo que me pasa, no lo que pienso ni nada, pero después empecé a ver que esto era general. Yo ya estaba muy avisado de esto porque seguí viendo naves, a veces veía con gente amiga, hemos visto en la Facultad de Agronomía en Buenos Aires, en el momento que era campo, en los momentos que no había luz, porque había cortes programados y había casi toda la noche no había luz. Y tuvimos que cruzar el campo, porque yo vivía del otro lado de la Facultad de Agronomía. Ellos me acompañaron, por ejemplo, y vimos una nave mar. Imagínate lo que es que los árboles nocturnos, plena oscuridad, se empiecen a iluminar con una nave que estaba pasando atrás. Fue una experiencia impresionante. Y el chico era un matrimonio. El chico amigo, cuando nos volvimos a ver al día siguiente, me dijo, con respecto a lo que pasó ayer, no existió, porque bueno, me citó alguien esotérico que dice que son fenómenos psíquicos. Y yo, yo ya sabía. Entonces, todo esto que está pasando, porque sigue pasando, y va a seguir pasando, por lo menos hasta fin de año. Fin de año se termina de armar la nueva red. Esta vez ya no se esconden, lo cual a mí me sorprende. ¿Tá? Obviamente no tenemos contacto con. Acá hay muchos planetas que están ayudando. Seres superiores. Nosotros los tenemos divididos. Los UFO, las naves, los ovnis, con los ángeles. Y son seres de dimensiones superiores. Ellos se pueden presentar de muy distintas formas, con distintos disfraces, digamos, ¿no? Con distintas formas de acuerdo a la época. De acuerdo a cómo quieren que el ser humano también vaya descubriendo aspectos propios. Ese es para otro programa. Pero son ellos. Nosotros sabemos que son ellos. Nosotros sabemos, y yo soy testigo, de cómo están ayudando al planeta. Y que es difícil ayudar a este planeta y el sacrificio que hacen. Porque mientras nos van ayudando a una raza que los odia, que se ríe de ellos, que los menosprecia, ¿sabes? Y guarda que los defiendas. Yo me he tenido que pelear muchas veces en círculos intelectuales cuando se empezaban a reír, decir, miren, a mí, desde a los 8 años me pasó esto, no me vengas a decir cómo es la realidad. Y yo era tan intelectual como ellos y de hecho, se retiraban por el respeto que me tenían, pero yo también sabía que el asco que le tienen este tipo de fenómenos que no pueden explicar, que se va de la física habitual y que les desafía su forma de vida. No sé por qué, pero es así. Esa es la red de tercera dimensión, ¿tá? Y lo confunden con locura. ¿Ok? Cuando en realidad lo que está pasando es un proceso que va a ser tangible. Todavía no, porque recién los seres de este planeta que están trabajando, que no los conozco, pero yo tengo contacto con una parte, no, ningún ser humano va a tener contacto con todos los planetas que están ayudando, porque han formado una federación. A nadie le van a dar la información total porque no confían en nosotros, obviamente, y tienen razón. Tienen sobradas razones para no confiar. Entonces, si vemos lo que están haciendo, si vemos los resultados prácticos para nosotros, si vemos yo he canalizado el día lunes, ¿qué están haciendo? ¿Tá? Porque es raro lo que está sucediendo. Nunca hubo apariciones de este tipo, tan frecuentes, tan desembozadas, tan públicas. Algo grave está sucediendo en el planeta para que ellos ya ni siquiera se escondan. Algo muy fuerte va a pasar a partir del 25 de febrero del 25 en el planeta que amerita que estén mostrándose. Yo, en principio, el primer mensaje que recibí es un hola. Es como, miren, estamos acá. Que también me valió, lo publiqué en Facebook, que una comentarista me diga, pero ¿cómo van a decir hola? Bro. Y ahí te insultan directamente. Están diciendo, estamos acá. Algo grave va a pasar y ustedes necesitan que estemos acá. Recurran a lo superior, recurran a lo que no los va a salvar. Porque lo nuclear, en cuanto a armamento, no lo lleva. Es muy posible que pase algo nuclear, porque están avisando, se están poniendo ahí y están avisando, ¿tá? Yo lo sigo mucho a Jaime Maussan, que es un investigador de hace muchísimo tiempo. Yo lo he conocido a Daniel Muñoz, también otro investigador mexicano que ha vivido en Argentina un tiempo, que ha tenido programas cuando existía el Canal Infinito, que yo lo escuchaba porque realmente él viajaba a todas las partes del mundo. Eran verdaderos investigadores. Acá mucho no teníamos esa posibilidad, salvo de algunos investigadores de estos fenómenos, que tienen el problema es que se empiezan a pelear con los gobiernos, ¿tá? No nos aceptan y tienen que aceptar y no lo van a aceptar. Si Estados Unidos dice, esto no es humano, no es de Rusia, no es de China, no es nuestro. No sabemos. Bueno, punto. Se terminó. No es nuestro. Al decir no es nuestro, ¿qué quiere decir? Listo. No se ve el tema a nivel espiritual. No se está uniendo a nivel espiritual lo que está sucediendo. ¿Tá? Cosa que es mi trabajo, mi tarea. ¿Tá? No me importa lo fenoménico. Por eso también recurro a Jaime Maussan, que en su Twitter, por ejemplo, en su Red X, o en YouTube, él tiene un programa llamado No Humano, empieza a recopilar material de todo el mundo. ¿Tá? Sale de España, sale de acá, sale del otro lado, te muestran, ¿tá?, lo que está pasando a nivel de avistamientos de la gente común que está con un celular y está esto acá. No hay mucha historia. Es lo que se muestra, es lo que la gente ve. Punto. Y lo que la gente está viendo es algo extraordinario y que nunca antes pasó, por lo menos hace 13.000 años. ¿Tá? A nosotros nos pasó en el retiro de Punta del Este que empezamos cuando terminó la cena, el cocinero nos dicen, miren, yo toco música y me gustaría que apaguen las luces antes de irse a dormir. Bueno, armonizamos. No, qué bien, qué buena onda. Y genial, empieza a tocar música. Apagamos las luces. Y se ve un ventanal y está pasando un avión. Y bueno, qué raro, ¿no? Porque el aeropuerto de Punta del Este no tiene muchos vuelos en esta época. En la época que estábamos en Punta del Este. Y apareció ta, 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 ta. Se veía la lucecita, como los aviones que despegan, están por aterrizar. Parecía que había despegado, ¿no? Que había salido del aeropuerto, que no está muy lejos de donde estaba. Y se paró. Bueno, digo, si se paró es que viene de frente el avión. No, se quedó. Yo lo vi durante una hora. Y abrillantaba su luz y bajaba. Entonces ahí supe que es una nave que está trabajando en dos puntos distintos del planeta. Cuando se acerca, la luz es mayor. Cuando se aleja, pongámosle que está entre Argentina, Uruguay, México, yendo y viniendo. Ta, ta. Porque está haciendo redes, está entendiendo redes mentales que después nosotros vamos a usar. Vamos a usar para captar contenido espiritual directo en nuestra vida. ¿Tá? Es lo que vamos a precisar a partir del 25 de febrero del 25. Por eso están, por eso este es un momento solemne para todo el planeta, para nuestra vida personal y especialmente si nosotros estamos orientados hacia lo espiritual. ¿Tá? Esa es la nueva buena. Estamos progresando y al mismo tiempo estamos viendo que mucha gente va a sufrir. Entonces es un momento tremendamente difícil de explicar, de vivir, pero también lo que nos dicen es que depende de cada uno, depende de su elección, ¿tá? Si uno confía, si uno se deja guiar, uno va a saber dónde estar. Uno va a saber lo que hacer, uno va a saber cómo ayudar, porque de eso se trata. ¿Tá? Nos se están mostrando, dicen, mira, los estamos ayudando. Ustedes tienen que hacer lo mismo con ustedes mismos. Por eso nos van a conectar información directa de cómo movernos, qué hacer, etcétera, 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 porque no sabemos a ciencia cierta qué puede pasar. Yo no soy vidente, no trabajo con la evidencia porque trabajo más con la intuición, ¿ok? Y la intuición es esa. La intuición es el lenguaje del alma. Por eso decimos somos canalizadores, no somos. A mí no me gusta hablar de canalización porque es más que nada un diálogo con el universo. Yo no estoy canalizando a nadie. Porque la palabra canalización implica, bien de tercera dimensión, que uno está representando al ser que le está enviando el mensaje. No somos representantes. Bueno, estoy canalizando al Arcángel Miguel. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que soy el representante acá del Arcángel Miguel? No. ¿Ah? El universo dialoga. El universo tiene una supraconciencia que se conecta a todos los seres y que todo el tiempo está dando información, energía, luz, pulsación, sonido, es decir, el sostenimiento de toda la vida. Lo que los católicos llaman el Espíritu Santo, ahora que estamos entrando en esta Navidad tan sagrada, que es para toda la raza humana esta Navidad, porque Cristo nos va a bendecir prendiendo la red crística. ¿Ah? Son momentos fuertes, son momentos importantes donde nuestra alma va a recibir una asistencia única que nunca la recibió. Ya fue un gran acontecimiento la red mental de cuarta dimensión. Esto es un acontecimiento aún mayor. ¿Tá? Así que estamos atentos a todo lo que va a ocurrir, atentos a nuestro proceso interno y aprovechar todos los tubos de ascensión que se están acercando al planeta. Yo estuve el otro día en uno de ellos que yo vivo dentro de un tubo, pero fui al lugar donde está bajando, que es la confluencia de dos ríos. Yo vivo en la Patagonia, lugar lleno de amor. Y se ven perfectos. Se ven, uno puede meditar con ellos. Yo acá estoy a unos 4 kilómetros. Cada tubo de ascensión tiene 72 kilómetros. O sea que estoy bastante cerca. Pero cuando vamos al epicentro, donde está la confluencia justa de esos dos ríos, bueno, en Buenos Aires está en la iglesia de Belgrano, la iglesia redonda, se le dice, ¿no? Es de la Virgen. Pero bueno, es la iglesia redonda de la Plaza de Belgrano. También se observa lo mismo, de hecho la forma circular de una iglesia era perfecto para recibir un tubo de ascensión. Ya se había comenzado a activar mucho a partir del 2012 esa iglesia, así que a partir de todo lo que está pasando en el planeta, yo por ejemplo en este tubo de ascensión acá de Neuquén, lo comencé a ver que bajaba y se iba bifurcando en otros 72 tubos de ascensión. Eso también por todas las preguntas que yo recibí cuando decía, mira, yo estoy recibiendo estos 72 puntos, pero sé que en algún momento se van a empezar a activar todos porque simplemente el foco que necesita una energía espiritual para llegar a tierra para después llegar a todos lados, ¿verdad? Y yo veía que cada tubo de ascensión se desprende en 72 tubos más cuando se acercan a la Tierra, y esos tubos de ascensión, todos juntos, los 72 tubos de ascensión, que va a ser uno, es un tubo de ascensión espiritual. Cuando comience a bajar, puede que se active la red crística, va a comenzar a expandirse y a ser 72. Cada tubo va a ser 72, con lo cual vamos a tener hermosos tubos de 720 kilómetros y todavía ni llegaron a la Tierra. ¿Okay? Cuando lleguen a la Tierra, les voy a ir comentando el proceso. ¿Tá? Estoy chequeando que haga preguntas. Cuando no hay preguntas, es que el tema está muy bueno. Elsa, mando saludos, gracias. Mariana, gracias por tan valiosa info. Gracias, Mariana. Víctor Hugo Mendoza, interesante programa. Muchas gracias. Muchas gracias por él. Por su apoyo, por permitir que cuente estas cosas extraterrestres. A mí, yo me expongo bastante, pero no me gusta que me insulten. ¿Por qué? Porque hablo de cosas que otra persona no acepta. Tenemos que empezar a ser más tolerantes. Bueno, no importa, ya me parece hasta que es tarde hablar así. Pero realmente tenemos que ser un poco más agradecidos por todo lo que está haciendo el universo por nosotros, porque todas las catástrofes que van a ocurrir es por nuestro errado estilo de vida y están viniendo a salvar las papas, digamos, no están viniendo a que el daño no sea irreparable. Al contrario, utilizar todo el efecto de las guerras y las catástrofes a favor de una parte de la población que va a ser mejorada enormemente porque ha elegido ese mejoramiento, ¿tá? No ha elegido ni la guerra, ni el conflicto, sino la ayuda, el servicio. Y eso va a ser cada vez más importante. ¿Tá? Estamos en momentos apocalípticos, que quiere decir la revelación. Acá se va a revelar todo. Se va a revelar tanto el mal como el bien. Va a estar todo muy claro. Acá ya no. De hecho, las naves se están mostrando cuando nunca antes la habían hecho. No les gustaba la publicidad. Por eso se presenta más en el hemisferio sur que en el norte. Acá en el sur la gente toma mate y mira las luces. Yo lo he visto en Victoria, Entre Ríos, que hace más de 100 años que ellos ven naves. Y las ven subiendo, que nosotros también lo hemos visto. Vi muchas veces naves. Hemos visto subir de la Laguna del Pescado. Hay un libro de Costumbres de los Pescadores que hay un sacerdote contando cómo las naves se les levantan y que los pescadores se vuelven porque saben que no va a haber pique ese día. Y es lo más normal, pero en el norte no. En el norte son centros de poder y les mandan de todo. Entonces ellos no quieren generar controversia, no les interesa para nada. Pero ya está. Acá se está mostrando todo, está mostrando todas las cartas, se está mostrando la estrategia del mal yendo hacia, por ejemplo, hacia Jerusalén, que es el lugar, más allá del país físico de Israel, Jerusalén es el lugar de concentración de máxima luz del planeta y es lo que le falta al mal conquistar. ¿Tá? Esa es la guerra que no se ve, se ve la guerra física y todo el mundo opina, pero hay otra guerra mucho más importante y que en realidad la guerra física está reflejando ese combate porque el mal quiere aprovisionarse de esa fuente espiritual que está en Jerusalén, que no corresponde al planeta, es una fuente muy sagrada, no es casualidad que sea el origen de las tres religiones monoteístas. Yo siempre digo que las tres religiones, los musulmanes, los católicos, los judíos, en Jerusalén, están emanando el triple rayo de amor de nuestro corazón planetario en Jerusalén. Y acá vamos a ver las cartas muy claramente, como nunca, nunca se ha visto, porque es un planeta que se la pasó tapando la verdad. Se la pasó explicando la realidad antes que demostrarla. Esa es la red de tercera dimensión, que está basada en el poder. Por eso se cae, ¿verdad? Por eso está tan desvencijada. Y la nueva red de cuarta dimensión ya tiene un 20% de la población que está viviendo de otra manera, está eligiendo vivir de otra manera, que está evolucionando muy rápidamente, un 20% encarnados, así es mucho, es muy poderoso, porque estamos haciendo masa crítica todos los días, y eso implica que estamos levantando las posibilidades a los demás para su ascensión personal. Porque la red de cuarta dimensión es de sinergia, la red de tercera dimensión es de competencia. La sinergia es que el individuo que le va bien, hace que a toda la comunidad le vaya bien. Ese término sinergia lo acuñó una antropóloga, Ruth Benedict. Ella vio una reserva de indios pies negros en Estados Unidos, una tradición, un ritual anual, donde cada uno pasa desde una chapita de gaseosa hasta un coche y explica cómo lo consiguió, y todo el mundo lo aplaude. Y yo, acto seguido, lo regala. Entonces dice, bueno, es una sociedad de sinergia, donde al individuo le va bien y a todo el mundo le va mejor. Cosa que en la red de tercera dimensión eso no existe. Todo para mí, nada para los demás, cuanto más tenga, mejor me va. Y eso es un absurdo visto desde la red de cuarta dimensión, ¿verdad? Bien, vamos a seguir, por lo tanto. Nosotros, cuando vaya pasando el tiempo, los días, las semanas, vamos a seguir actualizando algo tan, tan fundamental y tan importante para todos. Así que les agradezco mucho, gracias Jimena, y nos volvemos a ver el jueves que viene. Les deseo muy feliz Navidad, que Cristo los bendiga. Y que ustedes puedan inaugurar la nueva red mental el día de Nochebuena. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.